Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la Onda Media. Y como siempre estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te voy a acompañar con todo lo relacionado con el deporte malagueño y evidentemente con toda la resaca que hemos tenido durante este fin de semana. Como cada lunes te acompaño desde este templo gastronómico llamado Restaurante La Deriva. Está en la Alameda de Colón, en el número 7, te recuerdo su teléfono de información y reservas 951-27-68-21. Y sin lugar a dudas también ha sido pues templo gastronómico de buena parte de las aficiones de la Copa del Rey de Málaga, porque ha sido vibrante, ha sido interesantísimo el ambiente que se ha vivido durante pues estos 4 días mágico, independientemente del resultado que se ha dado en la Copa del Rey, que evidentemente no ha sido el mejor para el Unicaja de Málaga, que caía ayer por 68-95 frente al Real Madrid. Ayer se nos bajaron los humos, sin lugar a dudas se nos quitaron las ilusiones de prácticamente un plumazo. Y ahora vamos a analizar todo lo que tiene que ver precisamente con esa fase final de la Copa del Rey. Nos van a permitir que cambiemos el guión. Los lunes normalmente hablamos del mundo del fútbol, tenemos resaca de lo que suele ser los partidos del Málaga, pero la noticia, sin lugar a dudas, ha sido pues que Málaga ha vuelto a vibrar con el baloncesto. La noticia ha sido que mucha gente se ha vuelto a ilusionar con el Unicaja de Málaga, y la noticia ha sido que Málaga pues ha tenido la oportunidad de luchar por un título en su pabellón de deportes, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y que el ambiente que se vio antes, durante y después del partido pues fue de verdad que genial, fue magnífico ver a los aficionados del Unicaja pues ilusionados, emocionados con su equipo. Ojalá sea un punto de inflexión y que todo ese sentimiento que se ha habido en el Martín Carpena se impregne no solo en las paredes del Martín Carpena, sino en las paredes de los guindos, de los despachos de los guindos y de todos los aficionados al mundo del baloncesto y del deporte malagueño en general. Y sobre todo felicitar a la organización, a las instituciones que hicieron buena parte de su trabajo para que Málaga albergara esta Copa del Rey, y sobre todo también, lo tengo que decir, a título personal y a título profesional, a los compañeros de la ACB. La organización ha sido extraordinaria, ha sido todo como se tenía que organizar, todo facilidades, todo para que la Copa del Rey haya sido, como digo, yo diría que de las mejores de la historia. He tenido el lujo y el privilegio de poder estar, pues yo diría que desde el año 2004 en todas las que ha estado Unicaja, he estado en todas ellas, y el ambiente que se ha vivido aquí en Málaga difícilmente lo he visto en otras ciudades, ¿eh? Sin lugar a dudas ha sido espectacular. El sábado con ese encuentro de las aficiones en calle Lario, Plaza de la Constitución, en la zona de calle Alcazabilla, de verdad, difícilmente inimaginable. Y normalmente los jueves suele ser el día más flojito, ¿no? Cuando empieza a las 7 de la tarde. Bueno, lo vimos el año pasado en Madrid con el Iberostar Tenerife Unicaja, que fue la edición de Copa del Rey, o el partido de Copa del Rey, la temporada pasada, que abrió el fuego y el ambiente era desangelado. Más allá de los aficionados del Unicaja de Málaga, más allá de los aficionados de Tenerife, el ambiente era muy desangelado. Pues aquí se empezó con un buen partido, con un Barça-Valencia, y desde las 7 y 5 de la tarde estaba el pabellón completamente lleno. Así que yo creo que tenemos que felicitarnos todos, porque Málaga ha sido capital española del baloncesto, y es para estar realmente satisfecho. El resultado, pues evidentemente, a todos nos hubiera gustado que Málaga hubiese estado campeonando y que hubiera levantado su segundo título de Copa del Rey. Pero en honor a la verdad, ayer se hizo justicia, y la justicia es que el Real Madrid está muy, muy, muy por encima del conjunto del Unicaja de Málaga, y que ayer pues se enfrentó un Ferrari con un utilitario normal y corriente. Y si a ese utilitario pues le falta la rueda de repuesto, le falta la gasolina, y si encima la dirección pues flojea para izquierda o para derecha, pues es muy complicado competir con frente a un Ferrari. Eso es lo que ocurrió ayer durante los 40 minutos. La verdad es que el tortazo fue tremendo. El tortazo nos hizo levantarnos de ese sueño de manera abrupta, y lastimosamente pues no hubo final, porque ni la celebró el Real Madrid, ¿eh? También es algo que me llamó poderosamente la atención, porque ni la celebró el conjunto del Real Madrid. Digo que hoy tenemos tertulia, están con nosotros aquí en el restaurante La Deriva José María Martín Urbano, está con nosotros Alfonso Queipoyano, y también está con nosotros Juan Carlos Bonilla. También en la segunda parte, a partir de las 4, después del servicio informativo, analizaremos el triunfo del Málaga 0-1 frente al conjunto del Cádiz Club de Fútbol, triunfo que le permite al Málaga respirar, triunfo que le permite al conjunto blanqueazul pues quedarse decimoquinto, 5 puntos por encima de la zona de descenso, a 6 de los periodos de ascenso, es decir, la distancia prácticamente es X distante. Eso dice mucho de cuál es el nivel de la segunda división, de igualdad y sobre todo de competitividad, porque ayer el Málaga se enfrentaba en el campo del líder, sigue siendo el líder el conjunto del Cádiz, y súper partido del Málaga, súper profesional, súper bien plantado, partido serio, partido de oficio, de mono de faena, el del conjunto blanqueazul. Javier Batista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Mañana además declarará, o está previsto que tenga que declarar el TAN, otra cosa es que vaya a declarar o no.
Mañana es un día importante, según nos dicen desde la parte de la Asociación de Pequeños Accionistas. Mañana es un día vital e importante para el presente del Málaga. Mañana está previsto que tenga que declarar, que no es un juicio, sino es una declaración.
Una vista previa, que se
sabe. Una vista previa al Tani y sus hijos. A día de hoy, hasta ahora, no se sabe si van a estar o no van a estar, si el abogado lo va a defender en su justa medida, a ver qué puede decir el abogado en este aspecto.
El abogado sí estará seguro.
Sí estará seguro, pero vamos a ver qué defensa hace del jeque del Málaga, si estará o no estará. Si estará la APA y si estará, me dicen, el ayuntamiento. También tienen que presionarse mañana como acusación particular. Así que estará mañana, en teoría están citados la APA, el ayuntamiento y por otra parte la familia Altani. Eso empezará a las 10 de la mañana, así que entre las 9 y media y las 10 sabremos la noticia, si está presente o no la familia Altani. Y si no está presente, al abogado habrá que preguntarle a ver por qué no está presente y a qué se debe su no presencia. Mañana es un día importante,
sí,
para
y sobre todo antes de que, por la cierto, determinación que tome la jueza de si va a tomar medidas cautelares o no en esa gestión del Málaga. Recordamos que los pequeños accionistas piden que se la parte de la gestión al TAN y que se nombre un administrador judicial. Por lo tanto, mañana la noticia va a estar en la ciudad de la justicia. 3 y 6, como decimos, hoy cambiamos el guión va de baloncesto y va de Copa del Rey de baloncesto. Hemos preparado un pequeño montaje de lo que ha sido pues esta Copa del Rey, sobre todo en clave de Unicaja. Van a escuchar en los próximos minutos extractos de los cuartos de final de Copa del Rey que gana Unicaja al Vázquez Zaragoza, el Casademont Zaragoza. Extracto de lo que hizo Unicaja frente a Andorra, que nos mete en la final, y ayer pues esa fiesta que hubo en el previo del partido, y posteriormente también pues parte de la narración que tuvimos ayer en esa derrota de Unicaja frente al conjunto del Real Madrid por 68-95. Nuestro humilde homenaje a esta Copa del Rey de baloncesto, que se celebró ayer brillantemente en Málaga, bueno, estos días en Málaga, y que lamentablemente pues no obtuvo al Unicaja como campeón. Este es el campeonato.
Carlos Suárez para Deon Thompson debajo de aro, no quiere atacar, tampoco defiende ya el equipo maño. Unicaja estará en semifinales de su Copa del Rey
por primera vez.
Al fin se rompe. Ataca Torres, se abrazan los jugadores. Javier Bautista,
Emilio, vamos.
Unicaja estará en la final. acabar frente al caboverdiano y enfrente de él el ucraniano Vologerun, ojalá con arrestos, ojalá con testiculina, ojalá con sangre en las venas y sobre todo con ganas de levantar el trofeo. Martín Beltrán, primera bola al aire, se la va a llevar Vologerun, se la lleva Unicaja. Primer ataque para el equipo verde, comienza la finalísima. Mala suerte ha tenido ahí Campazzo solo en el triple. Otro triple del Madrid. Triple de Facundo Campazzo. 7 puntos para él. Se encienden las alarmas porque el Real Madrid desde fuera lo está metiendo absolutamente todo. 2:54 para que termine el partido en su primer cuarto. Empieza golpeando el Real Madrid primero. Unicaja 10, Real Madrid 19. Jugando el Facu Campazzo, el pase picado para Fabián Caser. El bloqueo arriba de Felipe Reyes. Caser se para en zona de 6:75, abriendo para Trey Tonkin. Tonkin para Rudy Fernández, que ha salido un plan respondón. Estaba desapercibido en la copa. Vaya triple que se ha cascado. Tonkin de 3, otro triple del Madrid. Triple de Trey Tonkins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo triple para el Real Madrid. Ninguno de Unicaja, 14:35, ya 21 arriba para el Madrid. Allá va Darío Brizuela, Brizuela. Venga. Se paran el triple, Darío, Darío, Darío.
¡Ahí lo tiene!
¡Brizuela! ¡A la cazuela!
¡Triple, triple, triple, triple de Unicaja!
Llega la reacción de Unicaja, el triple de la Mamba, el triple de Darío Brizuela. El parcial de Unicaja ahora es de 9-0 para el partido. Pablo Lasso se coloca 12, gritos de sí se puede en el Carpena. Tiempo muerto en la cancha, 23 Unicaja, 35 el Real Madrid. Yul, la ayuda larga de Gerunga, tiene que volver. Yul 3, Yul 2, Yul abriendo para Campazzo, de 3 Campazzo. Oh, vaya triplazo de Campazzo sobre la bocina.
Rápido.
Triplazo de Campazzo, hay que salir corriendo. Allá va Unicaja, el balón para Brizuela, 3, 2, Brizuela, que se le escapa.
Andado se le escapa de todas las maneras posibles.
Pide la falta Brizuela.
Efectivamente, así es, Emilio. Los dos equipos ya ganan el túnel de vestuarios. Para la tele se queda Darío Brizuela.
Bueno, pues los jugadores en el túnel de vestuarios, de momento dominando de cabo a rabo esta final del Real Madrid. Hemos visto una reacción de Unicaja, ahora de nuevo se estira el luminoso el equipo blanco, 28 Unicaja, 43 Real Madrid. Campazzo, la cuelga para Tavares, Tavares para Carroll, solo en el triple Carroll, catapum. Madre mía, que esto acabe ya. Se va de 28 el Real Madrid, 40-68.
Qué mínimo que competir, de verdad.
Se va a acabar la Copa del Rey de Málaga porque el Real Madrid ya no ataca. El Unicaja ya no defiende. Justo vencedor de esta Copa del Rey, el Real Madrid. 3, 2, 1. Se acabó la Copa del Rey de Málaga. Lamentablemente va a continuar la maldición del anfitrión que dice que desde el año 2002 en Vitoria, cuando lo hiciera Baskonia, ningún equipo anfitrión es capaz de levantar el trofeo como local. Pero nos quedamos con que Unicaja ha vuelto a enganchar a mucha gente para el baloncesto, que Unicaja nos ha regalado dos días de Copa del Rey increíbles y que Unicaja de Málaga ha tenido la oportunidad de levantar un trofeo en su casa, cosa que finalmente no ha podido ser. Los jugadores que se saludan en el centro del campo, ganó el Real Madrid, Unicaja 68, Real Madrid 95. ¡Málaga! ¡Málaga!
¡Málaga! Pues así vivimos esa fase final de la Copa del Rey, con el pase de Unicaja de cuartos a semifinales, con el pase de las semifinales a la final y evidentemente pues con la derrota finalmente frente al conjunto del Real Madrid. Sigamos con el tiempo de tertulia, Javi, vamos a repescar, pues lo más interesante es que se dijo ayer, dijo varias reflexiones Luis Casimiro. Por cierto, Jaime Fernández no va a estar con la selección española, se le van a realizar más pruebas, pero no ha viajado hoy ni con Rubén Guerrero, ni con Brizuela, ni con Alberto Díaz a la concentración de la selección española en Guadalajara. Se queda en Málaga. Ayer Jaime Fernández jugó apenas 8 minutos porque desde el principio se veía que no estaba. Vamos a ver qué determinación se toma con Jaime Fernández. Tampoco va a estar con la selección de Francia Axel Tupán. También tiene problemas, me decían ayer, en los isquiotibiales. También le van a realizar más pruebas y vamos a ver qué grado de lesión tiene el jugador del Unicaja de Málaga, Axel Tupán. Al margen de estos tres jugadores nacionales del equipo malagueño, se va también Volodymyr Gerun con la selección de Ucrania. Algunos dicen que a ver si se pierde por allí. Tampoco hay que ser malo, ¿eh? Que vuelva y que regrese para Málaga, que tiene 2 años de contrato. Javier, lo más interesante, ¿qué se dijo posteriormente al partido?
Después del partido, después de la final de ayer en Málaga, Casemiro habló precisamente de ese parte médico de guerra. Muchos lesionados.
Como preguntas por el parte de guerra, pues te lo digo. Mira, Axel Tupán, vamos a ver qué pasa. Abandonó el partido en el minuto 7 del primer tiempo ya y no podíamos contar con él. Jaime, bueno, pues ya vienen arrastrando todos sus problemas. Entonces, ayer ya jugó haciendo un esfuerzo y repito que felicité al cuerpo médico, al staff médico por cómo habían trabajado con los que estaban tocados. Pero hoy han intentado devolverlo, a ver cómo pasaba el dolor, trabajar con él dentro y no hemos sido capaces. Entonces no ha podido volver a intervenir. Bueno, Egin ya habéis visto cómo va, yo creo que está intentando salir adelante y le cuesta. Vamos a ver, pero bueno, Alberto ha jugado con bastantes problemas durante todos estos días, aunque como es tan duro no ha mostrado nada. Y Carlos ha jugado con un dedo roto. Fijaros si tengo excusas para poner por delante de la autocrítica. Pero a mí me gusta ganar. Entonces no puedo ponerla todas estas cosas. Pero ahora tenemos que... No quieren perfectas las ventanas. No vienen perfectas. Otras veces dices, bueno, es romper el ritmo del equipo, pero ahora nos vienen perfectas. Nos vienen perfectas porque tenemos la enfermería muy llena y tenemos que analizar, hacer test, examinar a todos los jugadores que están muy tocados y a partir de ahí extraer conclusiones de cómo están y tenemos, bueno...
Bueno, pues eso era lo que decía Luis Casimiro al término del partido. Más del entrenador del Unicaja de Málaga. Les hablaba por el título de ya estar en una final. Para nada estaba de acuerdo Luis Casimiro. El título es ganarlo. El título no es estar en la final. El título es ganarlo. Así de claro y contundente estaba el entrenador de Unicaja.
No, para mí no. El que no haya título es ganarla. No hay otra. Pero hay mucha gente que... Si es ambicioso, es ambicioso. Y cuando no ganas, no puedes estar contento porque entonces no eres ambicioso. Podría hacer un canto a la galería y decir que la Copa del Rey que hemos tenido tan bonita y... Sí, claro que sí, pero no sería expresar mis sentimientos ahora. Yo creo que estáis aquí para que os exprese mis sentimientos. Mi sentimiento es ahora mismo de decepción porque creo que el equipo se merecía haber hecho un mejor trabajo del que hemos hecho. Y no lo hemos hecho, Ha dependido de nosotros, no lo hemos hecho. Estamos fastidiados, pero bueno, no puedo pretender ponerme ahora a analizar lo que ha sido todo el trayecto de la Copa del Rey. Acabamos de perder una final, de la forma en la que lo hemos hecho. Entonces, a mí no me nace valorar todo lo bonito que ha habido a lo largo de la Copa del Rey.
Bueno, pues eso era lo que decía Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja de Málaga, que después de todo esto valoraba en su justa medida el ciclón del Real Madrid. Le pasó por encima del minuto uno y él lo reconocía, además, sin problemas.
Bueno, primero de nada, felicitar al Real Madrid por ser campeón de esta Copa del Rey. Creo que ha jugado muy bien. Y bueno, mi valoración ahora mismo está dentro y desde la perspectiva de la frustración, ¿no? No, nada satisfecho y con el trabajo realizado no puedo ponerme otra camisa después de perder un partido y menos bueno, no me gusta y menos una final y menos de la forma que lo hemos hecho. Entonces, bueno, pues con este grado de insatisfacción valorar que Real Madrid ha tenido mucho acierto desde la línea de tres puntos, con canastas finales sobre la bocina, nos han castigado mucho, nos han penalizado. Por contra, nosotros no hemos tenido ese acierto y no hemos jugado un buen partido. A partir de ahí, pues bueno, todo ha sido mucho más fácil para el Real Madrid y a pesar de haberlo intentado, pues nunca hemos conseguido estar al nivel que deberíamos haber estado, que creo que podemos estar, que creo que somos capaces de hacer. Y no lo hemos estado y ha sido pues bueno bastante sencillo para un Real Madrid pues hoy muy muy potente.
¿Preguntas para Luis?
Pues es lo que decía Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga, y también hacía una lectura de lo que podía ser de aquí a futuro, de lo que podría pasar si esta pérdida de la final de Unicaja tiene una lectura positiva. Unicaja tiene la Eurocup, se presupone que Unicaja tiene que estar luchando por llegar a la final de la Eurocup. Y por qué no por ganarla, que es, yo diría que el reto mayúsculo y el reto que tiene puesto Unicaja desde el principio de la temporada. Era la primera final de muchos jugadores del equipo malagueño y sí, la lectura que se puede sacar por jugar esta final es positiva para algunos de ellos. Esta era la reflexión que hace Casemiro.
Seguro. Vamos a ver, si hay algo es que Me fastidia mucho perder y no puedo después de un partido tener otro semblante y hacer un canto a la galería. Y lo segundo que tengo es que, vamos, es que nunca me rindo, me vuelvo a levantar y soy el más positivo que puedas echarte en cara. O sea, a partir de cuando digiera todo esto, pues vamos, valoraré muy positivamente todas las cosas buenas que ha hecho el equipo. Estoy de acuerdo contigo, menos en una cosa. Y es, desde el día de hoy, decir que puede ser el punto de partida. Bueno, yo creo que tenemos que agarrarnos, como tú dices, a lo positivo. Y entonces, lo bueno ha sido demostrarnos con la solidez que hemos jugado hasta llegar a la Copa y lo bien que lo hemos hecho, la solidez que hemos mostrado en los partidos de la Copa. Aprender de, y lo típico, la frase esta original, ¿no?, de que hay que estar en las finales para ganar alguna, ¿no? Bueno, está muy bien, como lema está muy bien, pero bueno, estaba acostumbrado a otra cosa, llegar a una final y ganarla. Y bueno, esta es otra tercera final de la liga, de nuestra liga, sea Copa del Rey, sea Supercopa o Liga Endesa. Y no ha sido así, entonces, bueno, pues creo que tenemos mimbres suficientes, como tú dices. Ayer hablábamos del medio plazo de este equipo, creo que está construido por eso, para ir creciendo medio plazo. Pero sí, espero que nos sirva. La experiencia siempre sirve, evidentemente. La experiencia, sacar las conclusiones del día de hoy, nos va a servir para crecer, porque creo que si tenemos que poner unas notas parciales, digamos que los parciales anteriores lo hemos aprobado con muy buena nota. En el final hemos cateado.
Era lo que decía Luis Casimiro. No le falta razón al entrenador del Unicaja. ¿Y qué dicen los jugadores? ¿Cómo se lo toman esto los jugadores del Unicaja de Málaga? Mira, el capitán del equipo, Carlos Ares, dio la cara al término del partido y dijo esto.
El tercer partido seguido, pues nos ha faltado esa chispa. Bueno, nos queríamos, pero no podíamos. Aparte, ellos han jugado increíble. No se puede hacer nada, ya está. Dar la enhorabuena y a seguir trabajando. Nos ha faltado energía, que jugar 2 o 3 días seguidos es complicado. Y es lo que nos ha pasado. Y aparte, el Real Madrid es un super equipo y ha jugado increíble.
Contaba Adolfo Romero en la transmisión, menos de 24 horas tuvieron de descanso entre el partido de la Andorra y el partido de la final.
No, desde casi el partido de Zaragoza.
De Zaragoza.
El partido de Zaragoza acaba a las 11:30 de la noche, fíjate, un poquito más.
Sí, sí. Vamos, menos de un día, efectivamente, entre un partido y otro. Y ojo, también la profesión va por dentro. Le pide disculpas a la afición, no tiene que pedir disculpas el capitán del equipo, porque han llegado a donde tenían que llegar.
Lo único, pedir un poco perdón a la afición, que tenía esa ilusión, pero hemos querido y no hemos podido. Era un querer y no poder. Así que lo siento por una parte, pero hay que sacar, cuando nos vayamos a casa, las cosas positivas.
Las cosas positivas. Y para terminar, al polaco le tocaba el turno de hablar. Adam Basiski, así en la COPE, decía cómo se sentía.
Es difícil jugar contra tres grandes equipos 3 días seguidas y jugar al final contra Madrid, que tiene una plantilla de 15 jugadores. Han jugado muy bien, han metido muchos tiros abiertos. Nosotros no teníamos esta energía como los 2 días antes y ya está, pequeñas cosas no han salido.
Pues ahí está la palabra de Adam Basiski. Esta ha sido la Copa del Rey de Unicaja de Málaga, la Copa del Rey en sonidos, en ambiente, lo que ha sucedido en la cancha y también las valoraciones, las declaraciones de los jugadores de Unicaja, también del entrenador de Unicaja, que lanza también reflexiones, yo diría que interesantes. Y por un lado, la verdad es que lo que ha dicho me ha gustado, lo voy a comentar con mis contertulios. Bueno, porque podía haber dicho lo de las excusas y tal, de las lesiones, eso de que las finales están para jugarlas y demás, y que no, está tremendamente cabreado, tremendamente contrariado, porque su equipo ayer pues no dio la talla en la final, pues como quizás se esperaba. Vamos con el tiempo de tertulia, ya lo tenemos aquí todo preparado en el restaurante La Deriva, como cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con nuestra tertulia de baloncesto, la tertulia de cada semana. Hoy en la semana de lunes, por la cercanía que ha tenido esta Copa del Rey, por el impacto que ha tenido en la ciudad y por el impacto que ha tenido en el baloncesto español, yo creo que la actualidad manda y la actualidad es de baloncesto, sin lugar a dudas. Y ya sabes que en esta casa no nos subimos al carro solo en acontecimientos concretos, siempre estamos trabajando por y para el deporte y por el baloncesto. Y el baloncesto tiene un lugar privilegiado en esta emisora y evidentemente el cariño que tenemos al baloncesto pues hace que sea la noticia primordial, sin lugar a dudas. Y cuando el baloncesto es la noticia primordial, aquí se abre con baloncesto y no nos duele en prenda. Y estamos tremendamente orgullosos de esta filosofía que tenemos. Abro todas las líneas, presento ya a nuestros contertulios. Don Alfonso Queipoyano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don José María Martín Urbano, buenas tardes.
Aquí, encantado de estar aquí.
Y don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mucho que analizar, mucho que decir de lo que ha acontecido en esa Copa del Rey de baloncesto. José María, no sé qué al final el pozo que te deja. Hay muchas lecturas, porque viernes, sábado, contento, porque Unicaja se clasifica para la final, no deja de cumplir el guión, porque aunque Andorra, aunque Zaragoza estaban por encima de nosotros en la clasificación, son equipos ganables, pero se cumple con el guión, se rompe la maldición, se gana en Málaga, cosa que no había ocurrido en tres Copas del Rey que se hayan celebrado aquí, pero ayer la verdad es que nos esperaba un poquito más, ¿verdad?
Hombre, sinceramente yo creo que la Copa del Rey, a la hora de comentarla, tiene muchos ángulos desde la que comentarla. Para empezar, para Málaga, para nuestra ciudad, es un auténtico orgullo lo que ha ocurrido estos días en la ciudad, porque la gente se ha vuelto loca. En todos los Copas del Rey anteriores, la gente se vuelve, cuando su equipo pierde, aquí la gente no se vuelve. Aquí la gente decía, tengo dos noches más de hotel en Málaga, me quedo a disfrutarlo. Ha sido una promoción para Málaga extraordinaria. Y todos los que han venido ahora, seguro que en junio, en julio, en agosto, volverán con su familia. Luego ahí, enhorabuena a las instituciones, a la organización, fenomenal. Deportivamente, para el Unicaja ha sido una Copa del Rey positiva. Positiva, está claro, positiva. Pero bueno, para valorarla hay que ver también lo que ha ocurrido. Lo cierto es que el Unicaja le ha ganado a un Zaragoza que parece que ha bajado un poquito, que no es tan fuerte como lo ha sido en las jornadas importantes, y después ha perdido con el Andorra, un equipo al que le habíamos ganado ya anteriormente, en 20 días o no sé cuánto, dos partidos seguidos. O sea, bueno, pero para mí técnicamente lo más importante es que quizá el equipo ha encontrado una fórmula distinta del juego, una opción diferente al pim pam pum de tirar de tres puntos una y otra vez, sino que creo que ha aumentado su capacidad en el rebote, ha ganado mucha agresividad defensiva. El día del Andorra fue espectacular cómo se pusieron anticipados en defensa, y después se ha ganado sobre todo muchísimo en ritmo de juego, y eso ha producido canastas de dos puntos que antes no existían. Estas victorias del Unicaja han sido con más canastas de dos puntos que nunca. Por lo tanto, es un nuevo camino que quizá hay que explorar ahora y a ver qué pasa.
Lo que habrá que ver si tiene esa continuidad, que es lo que veremos a partir de ahora, ¿no?
Evidentemente, ojalá. De todas maneras, yo ya tengo que decir una cosa. Fíjate lo claro que quiero ser. Y que sirva un poco de enseñanza. Si el Unicaja este año no juega la final de la Eurocup, si el Unicaja ni siquiera, fíjate a dónde me voy, es capaz de jugar los play-offs, pero confirma que Rubén Guerrero está al nivel que ha mostrado en los últimos partidos, en la temporada no se ha perdido y habrá merecido la pena. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, y esto lo pueden decir ahora, el primer día que vio jugar Alberto
Díaz,
o el primer día que vio jugar a Rubén, pensó, ni por ilusionismo, que podían llegar al nivel que Alberto ha llegado ya y al nivel que apunta Rubén. Esto quiere decir que si se confía en los jugadores jóvenes de la cantera, si se le da oportunidad, seguramente que pueden salir muchos más. Y podían haber salido muchos más. Pero bueno, no quiero ser negativo. No vamos a dar un paso atrás. El Unicaja, confiando en los jugadores de casa, puede tener una progresión importante. El equipo del Unicaja solo tiene un futuro en Unicaja, que es tener 5 jugadores de la cantera buenos y poder tener 4 o 5 jugadores estrellas a nivel europeo. Otra fórmula es impensable.
Alfonso, tu valoración de esta Copa del Rey, ayer con bajonazo porque, hombre, sabemos que el Madrid era el Madrid, sabemos que el Madrid tenía todo el porcentaje del mundo para ganar el partido, pero esperábamos ayer más competitividad de Unicaja, sin lugar a dudas.
Según desde el punto de vista que lo valore, hay que hablar de esta Copa del Rey. Los que vienen de fuera, las aficiones que vienen de fuera, pues han sido espectaculares, incluso la de Baskonia, porque es que la de Baskonia eran casi más que ninguno y se han paseado por toda Málaga.
150 eran de Baskonia.
Como acostumbran, y se lo han pasado pipa y su equipo no estaba aquí jugando.
150 eran de Baskonia, pero parecía que eran 500. Yo cada vez que iba por un lado centro lo veía uno con la misa de Macillasca, otro con la de Vene.
Aficionados a muerte, a muchos los conocíamos solo de ir a tantas Copas del Rey. Y la verdad que eso tiene un valor tremendo para la ciudad, para la simpatía que la ciudad tiene en el resto de España y para la simpatía que en esta ciudad tiene el baloncesto. Y los comentarios de muchos de los que han venido aquí, que hemos estado con ellos en la presentación del libro este tan bonito que ha hecho un vasco.
Xavi San Martín, ¿no?
Sí, Xavi San Martín, que es precioso. Con 63 jugadores de todo el mundo, incluidos españoles, pues hablando de la vida posterior de estos jugadores, bueno, se han hecho muchas cosas, muchas actividades, las actividades de los niños en las calles jugando a minibásquet. Ahora estamos esperando a que vengan las teresianas, ahora estamos esperando a que vengan los agustinos, no sé qué. O sea que ha habido un ambiente verdaderamente espectacular. Y el pabellón ni te digo, ¿no? Allí todos los partidos, pues abarrotados. Entonces, desde esta perspectiva, es un éxito rotundo, no solo para el baloncesto, no solo para Unicaja, sino también para la ciudad, para los políticos de la ciudad y de Andalucía, porque han vuelto a decir, apostamos por esto, que como estábamos comentando aquí, desde nuestro punto de vista, es muchísimo mejor que apostar por los Goya, pero en fin, los Goya también tienen su importancia, no vamos a quitarle mérito. Y ahora,
creo que es más fácil de que vuelva la Copa del Rey a que vuelva los Goyas a Málaga, ¿eh?
Sí. Y entonces tenemos después la otra parte, que la afición de Málaga. La afición de Málaga ha sido absolutamente espectacular. No lo digo porque esté allí un hijo mío y un nieto y todo, sino que ha sido espectacular, sencillamente. La afición de Málaga se ha volcado totalmente con la Copa y con el equipo. Y se ha volcado con el equipo aún en el día de ayer, que tenían siempre esa ilusión guardada en la bocamanga de que se podría ganar en algún momento, pero claro, para ganar el Real Madrid primero hay que matarlo y después hay que matarle 4 o 5 jugadores importantes y entonces después ver si se le puede ganar jugando a baloncesto. Pero no fue posible. No fue posible quizá también porque una de las cosas que se podrían haber hecho, que Luis podía haber hecho frente al Madrid, una de las cosas que estábamos hartos de hacer hace muchísimos años, que son las defensas alternativas que te hacen que el contrario pues también sufra un poquito, y si tienes suerte y le metes unas cuantas canastas más de la cuenta, pues mejor. Bueno, pues esto no fue posible. Jugamos de tú a tú, cosa que no discuto, porque me parece también otra forma de jugar al Madrid, pero claro, el Madrid tiene un
por
ritmo.
Resumir, ¿tú crees que se ha reforzado Unicaja de la Copa del Rey?
Sí, porque se han ganado dos partidos que, aunque José María comenta que efectivamente es cierto que Zaragoza está un poco más bajo y que al Andorra le habíamos ganado dos veces, sin embargo son dos equipos que están en estos momentos por encima nuestra en la Liga y han estado toda la Liga por encima nuestra y nosotros hemos venido a la Copa porque...
Que no hay que quitarle mérito a esas victorias.
Esa victoria ha sido una victoria sobre todo, bueno, la segunda parte de la primera, incluso en el segundo cuarto del primer partido contra Zaragoza, en el minuto 5 perdíamos 35-36. O sea que se estaba disputando la victoria. Y después el partido contra Andorra, que ha sido un partido para... Yo creo que si yo fuera Luis Casimiro, cogería un vídeo para cada jugador se lo regalaría y le diría, me tienes que traer estudiado este vídeo y te preguntaré sobre este vídeo con una pizarra delante, cosa que hacía Ito años A con sus jugadores. Bueno, pues a cada jugador preguntarle qué ha pasado bueno aquí, porque todo lo que ha pasado había sido bueno. Y después, claro, ya la ilusión del público malagueño y de todo el mundo de que hubiera una sorpresa que era impensable de ganarle al Real Madrid.
Yo creía en la sorpresa, de verdad. Bueno, yo quería creer en esa sorpresa.
Yo creía en la posibilidad de que, como otras veces que hemos visto...
Quería creer porque, José, y hablo también del debate con Jackie, que está por aquí. Quería creer porque sabía que el Madrid era superior, sabía que el Caje llegaba muy, muy tocado, 3 días, ya veíamos a Jaime el día de Zaragoza cómo iba, ya lo veíamos el día de Andorra cómo iba, y sabíamos que ya con 3 días, con los cuidados que necesita Jaime, que no iba a estar a su mejor nivel. También sabíamos que Carlos Suárez, del día de Zaragoza, también tenía un dedo dañado. Pero quería creer porque costaba una cosa llegar hasta aquí, con el ambiente que veíamos fuera del pabellón, con el ambiente que se veía adentro, con la ilusión que había... Yo quería creer de que Unicaja llegara con esa...
Pero
luego la realidad, parte, la realidad me pegó un tortazo que ni ilusión ni corazón ni leño.
Pero tienes que tener en cuenta una cosa. El entrenador y los jugadores tienen que tener un plan previsto para destruir parte del juego.
Más
de
que nada, y entramos
todo en el, no lo puede destruir.
Entramos ahora en ese debate.
Pues, perdón un segundo.
Sí.
Moncho Monsalve ha destacado a Tabárez, ha destacado a Campazzo y ha destacado
a Carroll, ¿no?
A Carroll. Como eje central de lo que se ha ocurrido ahí dentro.
Mi hijo de 5 años también piensa.
Pero la verdad es que salió Rudy, pegó 2 tiros, 6 puntos y a sentarse. Y así cada uno de los jugadores.
Ahora vamos a entrar en ese debate técnico, porque claro, durante toda la previa, hoy Alfonso Reyes, a Manel Bo, a ti, a Juan Carlos, a Adolfo, y el juego interior, ¿cómo paramos el juego interior? Y ahora con Berni, oye, el juego interior. Oye, al final nos martillean de fuera con una facilidad tremenda. Jackie.
Al descanso el Real Madrid lleva un 85% de acierto en triples. El detalle este que puede parecer una cosa, bueno, la gente que se meta más o menos va a olvidarnos del acierto de triple de ayer de Unicaja, fue indigno. Pero en el tiro libre con Unicaja creo que es el tercero o el cuarto en la Liga CB esta temporada, está rozando el 79 y enfrente te encuentras unos tíos que en triple hace un 85 y no porque tiren 2 de 3, sino porque prácticamente le entraba todo. Vamos a ver, el tema de la Copa, consideraciones anexas aparte como la que ha hablado Alfonso y todo esto. Yo creo que la Copa esta es un magnífico escalón de impulso para el equipo y para el club en lo que le queda de temporada. El equipo ha estado dando muestras de no ser digno de confianza durante gran parte de lo que llevamos de temporada. El entrenador ha dado una enseñanza de conformismo y de declaraciones típicas que no tendría uno que haberlo escuchado la primera vez. Le ha faltado decir que los partidos duraban 90 minutos, porque eso de...
justificarse.
Eso de no hay enemigo pequeño, hay que sudar la camiseta y todo eso, vale. Y entonces, si partimos de una premisa que es totalmente válida, que es que Unicaja hace lo que tiene que hacer metiéndose en la final, jugando frente a dos equipos que a lo mejor puede que lleguen a la mitad del presupuesto del equipo malagueño, o por ahí anda, también hay que decir que la final se pierde frente a un equipo que triplica el presupuesto que tiene Unicaja. O sea, las cosas son como son, porque...
Se cumplió la lógica, quiere decir.
Bueno, pero se cumple la lógica, pero hay que tenerlo también presente. Oye, ¿qué pasa? ¿Que es que Unicaja se mete en la final porque los rivales son muy malos? ¿O que el Real Madrid se mete en la final porque es que el Real Madrid es muy bueno? Porque nadie ha dicho que el Valencia fuera una banda el día de semifinales. Y Valencia hizo un partido de los complicados de analizar si tienes algo que ver con el equipo de Juan Roche. Entonces, para mí, y teniendo en cuenta que la Copa del Rey, incluso habiéndola ganado, no significaba ni más ni menos que un trofeo más en la vitrina, y para el crecimiento del club no significaba nada más, pues mira, Unicaja ha hecho lo que tenía que hacer porque, para empezar, además hubiera sido muy peligroso perder contra Andorra o perder contra Zaragoza. Eso es lo primero. Pero es que, aparte de todo, Unicaja, el trabajo real que tiene que hacer en lo que le queda desde aquí hasta el mes de mayo, hasta el mes de junio, incluso antes, porque sería...
Ojalá sea hasta junio, que sería buena señal.
Sí, pero vamos, que lo que tiene que hacer Unicaja, cuando llegue el mes de abril a ganar la Eurocup, Y si Alba Berlín o Valencia no se meten en la final, con meterse en la final de la Eurocup valdría. Porque ese es el verdadero trabajo. Yo digo que me parece un escalón para impulsarse magnífico, porque el entrenador por una vez ha dado unas declaraciones que a mí me ha gustado escuchar. O sea, un tío que no está contento y no está autocomplacido con lo de tal. Cosa que en otro estamento del club no oigo.
Bueno, y en él mismo en otras ocasiones de la temporada.
Sí, él está claro, que además lo he dicho antes, que todo era eso. Y sin embargo, oyes a otros estamentos del club que están encantados de conocerse en el momento que se le gana a Andorra, se le gana al Zaragoza. Oye, y todos estábamos contentos aquella tarde-noche, pero hay que ser sensato. Y con respecto a lo que le queda al club, pues mira, hay jugadores que están creciendo. Hablábamos de lo de Jaime. Hay un tuit de Adam Baczynski que dice: ¿qué monstruo es este tío jugando con una sola pierna? Y se refiere a Jaime Fernández en los partidos previos a la final. O sea, que eso es una cosa que, bueno, que eso son cosas de vestuario. Además, como yo digo, más que polaco, este tío parece de Welling y demás. Y está tan integrado y demás que me parece algo muy bueno. Y sobre todo, cierro con José María. José María, para variar, ha sentado cátedra. Y no es, o sea, tú veías a Alberto de jugar, yo veía a Alberto de jugar en mini, porque por similitud de edad con mi hijo me cuadraba bastante, y yo decía, joder, qué bueno el chaval, pero le falta, sabiendo lo criminal que es meterte en la primera categoría, ya sea de jugador de rotación o ya sea de estrella, ¿no? Y luego tú veías a Rubén, y yo cuando veía a Rubén con el Clínica, porque como era de Marbella lo veía menos, yo decía, vale, es un largo, pero por lo menos de Málaga. Yo decía que como era de Málaga, me tenía que valer para rellenar esto. Oye, mira, Rubén, pues le ha dado la razón a mucha gente que dice que enviar a los jugadores a Estados Unidos es muy positivo. O sea, que nadie se le meta en la cabeza que si el niño es el tercer pivo del Ciudad de Melilla, mandándolo a Estados Unidos va a venir como segunda ronda del draft, ¿eh? Que no va por ahí el tema. Pero lo cierto es que para mí, tanto Alberto Díaz a esta altura como Rubén en estos últimos días, ya de por sí merece de largo la pena que el club esté ahí y que de una puñetera vez siga apostando por la cantera, pero en serio.
Desde luego, es una de las reflexiones. No sé si de lo que sale reforzado en Unicaja en esta Copa del Rey es en imagen con el baloncesto español, y me explico. Se ha hablado durante esta Copa del Rey mucho de Unicaja, porque durante buena parte de esta Copa del Rey hemos visto precisamente ese quinteto español. Dos de ellos chicos de aquí de Málaga, Alberto Díaz y Rubén Guerrero, y tres de la cantera del Ramiro, de la cantera de estudiantes, como son Carlos Suárez, Darío Brizuela y Jaime Fernández. ¿Será esta por fin esa cultura que queríamos de cantera de Unicaja, aunque tres jugadores no son de cantera, pero son nacionales, entiéndase, ¿no? De que esta puede ser la filosofía de Unicaja, que no es capaz de llegar al Barça, no es capaz de llegar al Madrid. No sé si Baskonia ahora está dando pasos hacia atrás y podremos llegar a Baskonia otra vez como en su día. Valencia parece que de nuevo se nos va a escapar porque ahí hay aspiraciones superiores. ¿Pero creéis que con esta cultura que se está por lo menos impregnando, jugadores más con contrato de largo, Unicaja va a cambiar un poquito ese viraje y sí vamos a tener ese proyecto que tanto demandábamos, que sí va a tener esa cultura, porque han venido jugadores a golpe de talonario como son Jaime y Darío Brizuela, que se han pagado por ello? ¿Creéis que por fin Unicaja va a tener esa cultura que tanto se demandaba y esa identificación? Porque la identificación, está claro, cuando están estos aquí, morimos por ellos. Y si hay que ir a la guerra con ellos, se va a la guerra con ellos. Tenemos más claro que el agua.
Bueno, Emilio, así nació este club. Así nació este club. La idea de este club desde su nacimiento era que pudiera surtirse fundamentalmente de chicos nacidos en Málaga o nacidos donde sea, pero da igual, pero chicos formados en nuestra cantera. Esa era la idea primitiva, pero desde luego, para que eso ocurra, tendrían que cambiar mucho las cosas en el Unicaja. No es eso lo que ha apuntado el Unicaja en los últimos años, que ha perdido la oportunidad de tener en su fila a muchos jugadores de calidad que ha habido en nuestra cantera y, sin embargo, no se han aprovechado. ¿Por qué no se han aprovechado? Porque aquí se le ha dado siempre toda la autoridad, la máxima y única autoridad al entrenador. Y el entrenador ha dicho, pues para aprovechar a estos chicos, para lanzar a estos chicos, tengo que quedar noveno y décimo dos años seguidos. Dentro de tres años, cuando estos chicos ya estén bien, yo no voy a estar aquí, por lo tanto, no me interesa. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. Si cambia esa mentalidad, nosotros podremos tener un club. Es más, lo digo y lo repito una y mil veces, es el único camino que tiene el futuro gran equipo de Unicaja de Euroliga. Creo que como se compite en Euroliga hoy día, en las circunstancias en las que está moviéndose el Unicaja en los últimos años, sería una ruina. O sea, que está en la Euroliga nos podía costar como le ha costado al Gran Canaria, que este año ya ves dónde está. Ni ha venido la Copa del Rey y está por allí abajo en la clasificación.
Incluso destruye jugadores porque mira a Okoye, que hubiéramos matado a alguien, sí, por traernos a Okoye, y ahora no sirve ni para hacer la rueda allí, ¿eh?
Sí, sí, pues eso es, Jackie. Eso es, Jackie. Si nosotros no tenemos cinco jugadores de cantera importantes, gente que rinda de verdad, que se puedan mantener a un corto presupuesto y que nos permita la posibilidad de fichar cuatro o cinco estrellas de verdad en la Euroliga, más vale no estar en la Euroliga. Lo que creo que sí, que es un camino a seguir, pero para esos caminos a seguir hay que cambiar mucho. Tendrían que cambiar muchísimo las cosas en Unicaja. Yo tengo la ilusión de que puedan cambiar, porque insisto, el éxito,
que el punto de partida no es malo, cinco españoles, cinco nacionales, y bueno, que de hecho cuatro estaban convocados para la selección
y cinco jugando.
Sí, sí, que no son
cinco jugando,
que no son el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 de la rotación.
Hombre, yo no sé.
Pero, Javi, ¿querías apuntar algo?
Eso, lo que estáis comentando, porque esa fue la comidilla de otros compañeros de los medios nacionales. A mí me tocó estar por la pista, escuchar, hablar, palpar el ambiente, y el gran comentario de todos era qué bien Unicaja con ese quinteto, con esos cuatro o cinco jugadores nacionales que le dieron el plus de ganar a Zaragoza, de ganar al Andorra, de ganar varios partidos de Liga CB antes de la Copa. Y otro dato muy significativo es que su liga no era la de la final de ayer, porque enfrentarse a ese equipo no es la liga de Unicaja, sino que ha puesto la semillita para intentar con la Eurocup ganarla y pasar a la Euroliga.
Sí, pero es que junto a esos, claro, cinco jugadores que tú dices nacionales, tienes que haber cuatro o cinco jugadores verdaderamente importantes en el contexto internacional. Y con cuatro o cinco jugadores importantes en el contexto nacional, seguramente ayer le podíamos haber plantado batalla al Real Madrid.
Es la eterna discusión que tú planteas, además con mucha lógica, yo que te oigo desde hace tanto tiempo. Es que es preferible tener cuatro foráneos que realmente te suban el nivel a tener siete mediocres. ¿Para qué? Para que, bueno, que le puedas ganar los partidos de casa, tal y demás, que fuera si pinchas algo y que te quedes en la zona tibia de la cancha, de la tabla. Eso sí que es algo a tener en cuenta, ¿eh?
Algo de lo que comenta José María ha empezado y de lo que ha ocurrido en estos últimos partidos, cuando hemos visto a los cinco nacionales salir a jugar, que eso es una raya en el agua en todo el baloncesto nacional, ¿no? No estoy hablando solamente de estos partidos.
Yo creo que hasta en la Liga Albanesa no juegan el circo de Albania.
En todos lados. Pero esto ha sido.
La Mortari y la sección de baloncesto.
Pero algo se ve en brotes verdes en los guindos con Antonio Herrera y el equipo junior que tiene en sus manos. Y ahí hay jugadores que yo diría. No voy a decir del estilo de Alberto ni tal, porque a lo mejor hay alguno que tiene más calidad que Alberto en el mismo puesto, pero a lo mejor le falta, no sé, el día de mañana, le puede que le falte el pedazo de corazón que no le cabe en el pecho a Alberto, que eso es muy, pero que muy importante en cualquier deporte. Si no, veamos el partido de la Muguruza contra la Americana, que como la Muguruza no tuvo... le faltaron esos arrestos, no pudo ganarlo, pero sin duda el equipo que está entrenando Antonio Herrera está teniendo una progresión muy importante, y hay, hablando el otro día en confianza con ellos, hay tres, cuatro, hasta diríamos que cinco jugadores que pueden ser de esos que dice José María, que podrían ser la base de un equipo futuro en el que pudieran entrar cinco jugadores de 1 millón de euros, poco, por ejemplo, claro. Entonces cuidado, nos encontraríamos otra vez aquí con los Marcus Brown, con los Carvajosa, y después entre medio los Berni y los Carlos. Esto, bueno, y no te hablo de mucho antes, con nosotros, pero Alfonso, porque José María jugó una liga toda llena de juniors, aguantó toda una liga llena de juniors.
Lo trasladamos al fútbol. Este civil que estás contando, lo traslado al fútbol. Si hay un niño que juega bien, tiene que tener un entrenador que lo ponga, si no, no llega. ¿En Unicaja hay gente preparada para dar el salto al primer equipo que Casimiro los ponga?
Sí. Puede haberlos pronto, puede haberlos pronto. Sí, puede haberlos pronto.
Javi se refiere a la transición esta, exacto, que hay, ¿no?
Exacto. Que, o sea, sepamos... que Alberto ha llegado donde ha llegado porque ha tenido la confianza del entrenador, Rubén también, imagino.
Lo primero, que Alberto llega porque el club le impone a Joan Plaza que Alberto, exacto, tiene que estar ahí per se.
Ahí voy.
No tenía la confianza
ahí
del
entrenador. Ahí voy a lo que dice Emilio Guerrero, que me ha captado exactamente. ¿Hay entrenador o hay materia prima para ello? Para
no
continuar.
Tiene que haber entrenador, lo que tiene que haber es un club organizado.
Exacto.
Con una dirección deportiva estructurada perfectamente, que diga, este año tenemos planificado que este y este jugador formen parte del primer equipo. Y ya está. Y además no hay dinero para otra cosa.
Pero escúchame, es que además eso parece que es que Joan Plaza era como un cruce entre Stalin y Hitler más o menos, y los entrenadores que han venido pues han estado ahí. A ver, es que al mismo Boza Malkovic, que Boza Malkovic si llega a pedir que al Marqués de Lario lo pongan mirando para otro lado, lo hubieran cambiado, ¿eh? De lo que mandaba Boza Malkovic, lo que llegó a mandar aquí. Y a Boza Malkovic, no sé.
Cariolo también un poco.
O sea, te digo, pero es que te digo Boza Malkovic.
Un poquito nada más, José Mari.
Te digo Boza Malkovic por lo que voy a decir ahora. Se le metió con calzador ahí a Carlos Cabeza, a Germán Gabriel y a Bernardo Rodríguez. Que uno fue cedido a Badajoz, que el otro jugó poco. Pero ahí estuvo. Y eso fue una cabezonada del club. En la figura del que fuera. Que tuvo sus santas narices de imponerse, ojo, a un empleado del club. Porque el entrenador sigue siendo un empleado del club, que además el club se puede morir con el gerente nuevo que tiene ahora dentro de 50 años. O se puede morir con los fisioterapeutas que tiene, o el cuadro médico. Pero el entrenador es el único que tiene la fecha caducida puesta. 5 partidos perdidos y tan amigos, pero tú a tu casa y yo a la mía. Entonces, me estás diciendo alguien que es que Luis Casimiro es más complicado de llevar que Boza Malkovic, o que Chus Mateo lo era, o algo así, o el entrenador que se fiche dentro de 2 temporadas. Pero lo que pasa es que hay que tener claro desde el club qué es lo que hay que hacer y tener claro que se apuesta por uno o por otro, ¿eh?
Por cierto, Alfonso, creo que me regañas porque no te aviso de las cosas. Hoy a las 9 de la noche Luis Casimiro va a dar un clinic en Los Guindos, ¿vale?
Hoy a las 9
en Los Guindos, promovido por la Delegación Provincial en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto. 9 de la noche, quien quiera. Clinic de Luis Casimiro en Los Guindos, que luego me regaña porque no te aviso de los clinics que hay en Málaga, como el de Xavi.
Pues Pascual. Iremos, yo llevaré a Alfonso si Alfonso quiere.
Sí, iremos.
Alfonso y su silla, ¿eh?
La silla y los cojines.
Alfonso y su silla.
Ha sido la gran foto de la Copa.
Alfonso y su silla y su cojín.
Ha sido la gran foto.
Si no, no va a ningún lado.
Mi silla y mis cojines.
¿Tú sabes que tú has salido en la prensa con esa sillita y tu
¿En qué prensa?
A mí me han dicho que hubo un fotógrafo que le tiró una foto.
En el New York Times.
Le llamó la atención. Digo, oye, qué comentarista.
Alfonso era allí el marqués.
Hombre, por favor.
Era allí el marqués. Faltaba cuando terminaba el partido, bueno, sacar un pañuelo, salía oreja o rabo.
Las razones por las cuales tengo la sillita de playa
y el cojín.
Y los cojines,
mejor la comentamos
otro
día.
No la puedo explicar.
No se puede decir públicamente.
Bueno, Emilio, y pensar que el próximo partido de la única
es contra el Real Madrid.
Es frente al Real Madrid, aquí.
Es lo que iba a decir. ¿A partir de ahora qué? A partir de ahora vamos a ver cómo evoluciona Jaime. Lo de Jaime es muy complicado. Y puede condicionar mucho, porque los mejores momentos de Unicaja han sido los mejores momentos de Jaime Fernández.
Qué maravilla, Jaime Fernández, llevando el balón de un campo a otro, haciendo vilguería,
pero
José Mari, al jugador libre.
José Mari, el debate que ya habríamos hace un tiempo, ¿merece la pena, a ver cuál es la palabra que digo que se me entienda bien, exprimir, creo que esta es la palabra, exprimir tanto a Jaime Fernández? ¿O debemos parar a Jaime Fernández, que el hombre se cure bien el tiempo que tenga que echar?
Yo creo que en esta ocasión...
Para que vuelva en la mejor ocasión.
En esta ocasión merecía la pena.
Sí, sí, con la Copa del Rey.
Copa del Rey en Málaga.
José Mari, digo a partir
de ahora. El momento.
Digo a partir de ahora. O tenemos que permitirnos, que descanse 3 semanas. Emilio, y lo reservamos para 2 partidos de la Eurocup puntuales.
Sí, pero es que ahora tenemos la eliminatoria de la Eurocup.
Claro,
creo que la Unicaja va a pasar la eliminatoria de Eurocup sin ningún problema. Creo que la va a pasar. Pero claro, para eso tiene que tener los jugadores...
¿En condiciones?
Claro, si va con los suplentes, igual no.
Es que lo de Jaime no es una cosa
Cuidado que yo... Bueno, he estado...
A mí lo que me apunta el doctor Vicente Lavarga, que es famado traumatólogo, que tenemos mañana, por cierto, espacio de medicina con él, deportiva, que eso se puede hacer mucho tratamiento preventivo, terapéutico, el descanso y demás, pero que tarde o temprano
hay que operar.
El chico tiene que parar, seguro, tarde o temprano.
Pero bueno,
parar y la cirugía, incluso la cirugía no te garantiza al 100% que se te vaya a quitar el dolor.
Yo tengo por mirar otro dictamen, que es que la cirugía en eso que tiene, porque no es un espolón, es una inflamación de toda esa zona del hueso. Que la cirugía ahí tiene graves riesgos también, porque ahí se queda después una cicatriz, que es la que empieza a dar los mismos problemas de dolores y tal, al pisar.
Me han dicho que se habla mucho de las triadas, de las rodillas y demás, pero que eso es muy puñetero.
Sí,
incluso como tú dices, operándose. Que incluso operándose no te garantiza al 100% que te vayas a quedar
es que
bien.
El problema es que la operación en ese caso, vamos, yo lo he consultado y así me lo han contestado. Y el que me lo ha contestado me ha dicho, yo nunca he operado eso porque no le he visto salida.
Pues la ausencia de Fernández será una ausencia que el Unicaja no puede soportar.
Eso es grave.
Eso no lo puede soportar. Porque Adams en la posición de base es incapaz de construir el juego del Unicaja. Y claro, nos quedaríamos solo en manos de Alberto. Yo creo que
y aparte sería... de que Fernández es muy bueno. Yo creo que el club...
No, y tiene una chispa que es el único que puede inventar algo extraordinario.
Sí, sí, sí. Pero que yo que el club pienso que podría iniciar los pasos con José Nogales y compañía a otras latitudes, donde se conozca que ha habido 3.000 casos de este que se han curado, como ocurre en tantas otras tipos de...
Eso está produciéndose por parte del club, por parte de Jaime y por parte de su agencia de representación.
¿Eh?
Que está por todas las partes.
Están buscando la fórmula.
Sí, lo sé.
Sobre todo están intentando qué decisión van a tomar. Porque tienen que tomar la decisión.
Los fisios.
Porque el chaval es casi no... Joder, que... A mí me da sentimiento verlo así.
Sí, sí, va, venga.
Pero lo sé porque los fisios han trabajado muy bien. Muy bien.
Mérito totalmente de los fisios de Unicaja.
Hasta el punto los fisios de Unicaja.
Sí, pero se ha recuperado cuando ha podido descansar porque había menos partidos.
Exactamente,
claro.
Y ha habido que estar dándole ahí un sobeo para que este partido concreto lo pueda jugar y después termine cojeando, como ha sido el partido incluso de la Andorra. Y ayer ya se le notaba muchísimo al pobre, que vaya sufrimiento.
En el momento que no pudo tener un mínimo de descanso entre partido y partido, terminó saliendo. Claro. Y vamos a ver, es que en buena lógica, ninguno de los que estaban ayer en el campo tenía problema por jugar tres partidos seguidos. Además, son físicos privilegiados, tremendamente bien trabajados, llevados a un extremo. Pero claro, lo de
estando
Jaime...
Estando bien.
Pero, claro, es que lo de Jaime es que el problema es que ya tiene una avería y entonces le estás pidiendo que ni siquiera pueda recuperar de un partido a otro. Y eso ya condiciona todo lo que pueda hacer.
Tú ves, si la Copa del Rey nos quita a Fernández, entonces la Copa del Rey nos ha pasado una factura excesiva ya, porque este jugador es absolutamente esencial en el juego de Unicaja, porque es un jugador además arriesgado, romántico, capaz de buscar nuevos caminos y diferente
completamente.
Capaz de abordar unos caminos por los que el Unicaja puede ganar a gente mejor. Pero sin él es imposible.
Es la estrella de Unicaja, ¿eh?
Sí, no hay.
La estrella de Unicaja y la inversión de Unicaja en verano, bueno, ahora con la llegada de Brizuela, es él, es Jaime Fernández.
El mismo Brizuela, sin Jaime, es diferente.
Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, Tupán también, ¿eh? Con los isquiotibiales no ha trascendido todavía el grado exacto. Está claro que con Francia no va para esta ventana. Y vamos a ver finalmente en qué queda.
Aunque Tupán realmente, por una u otra circunstancia, no ha acabado de ser un hombre esencial en el juego.
No, ni mucho menos.
Aunque sea titular.
Ni mucho menos. Pues fíjate lo que queda por delante. 1 de marzo el Real Madrid y el día 3 de marzo el Juventud de... 4 de marzo, miércoles 4 de marzo.
Dos partidos consecutivos contra Juventud.
Sí, sí, porque luego otra vez el Liga CB nos toca el Juventud. Pues ha sido un enorme placer estar con vosotros echando este ratito de tertulia. Aquí
y a nosotros también, porque de todas maneras hemos pronunciado con mayúscula en Málaga la palabra baloncesto. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Hemos visto también muchas cosas de mejora en todos los aspectos y también en el juego, Y, pues, señores, seamos un poquito optimistas de que de aquí a final de temporada, si estas lesiones no nos hacen la puñeta, pues podemos conseguir que el equipo termine en una posición en la Liga y en la Eurocup estupenda.
Normalmente es privilegiado de tenerte, Alfonso Queipollano. Gracias, Alfonso. Gracias, José María. Gracias, Juan Carlos Bonilla. Y un abrazo fuerte a Pedro Ramírez, que lo tenemos ahí.
A Pedro Ramírez.
Que está recuperando fenomenalmente bien. Desde la deriva seguimos luego con el fútbol. No te desconectes.
Dicen que hay, dicen que hay.
Retomamos la actividad y la historia del mundo del deporte hasta las 4:30 de la tarde. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Javier Bautista, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Emilio.
Bueno, hemos hablado amplio y tendido de lo que ha sido este largo fin de semana, de la Copa del Rey de baloncesto, con los profes, con los sonidos, con el ambiente que se ha vivido en estos 4 días inolvidables de Copa del Rey, donde lamentablemente Unicaja no ha podido levantar el título en casa, fue muy superior el Real Madrid. Y ahora hasta las 4:30 de la tarde, pues tenemos que hablar mucho de fútbol. Permítanos que hagamos un mínimo alto del camino y vamos a resumir ese partidazo del Málaga 0-1 en la cancha del líder, en el campo del Carranza, frente al Cádiz. Valió el tanto de Adrián, hay que escuchar la resaca, lo que nos deja ese partido.
Y la novedad importante en el día de hoy, Emilio, Keydy Vare ha vuelto con el grupo.
Y la vista previa de mañana, que mañana tiene que declarar al Tani, llegará o no, ya lo hablaremos después de publicidad.
COPE Andalucía con el ciclismo. Sigue del 19 al 23 de febrero la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol. Con conexiones en los informativos regionales. Y a partir de las 4 de la tarde, el final de etapa en directo en COPE Andalucía. Toda la información de la Vuelta Ciclista Andalucía con la colaboración de Cargés, Rótulos Jesús Carrasco y Senator Hotel y Spa. Patrocinan Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Ayuntamiento de Iznájar, Ayuntamiento de Villanueva de la Mesía, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y Hotel Ama Islantilla.
Ven a la primera semana de Cine Alemán de Málaga, organizada por Sur. Del 18 al 23 de febrero se proyectarán en el Cine Albéniz de Málaga un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas en español. Primera semana de Cine Alemán de Málaga. No te la puedes perder.
Si estás pensando en comprar un coche, enamórate este mes en Seat Cormosa de un Ibiza por 10.990 euros o un Arona por 14.500 euros. Ven a Seat Cormosa y descúbrelo. Seat Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com
607-597-844. ¡Ferral! ¡Ferral! ¡Ole!
¿Te imaginas una sonrisa perfecta desde 49 euros al mes? Pues es posible en Clínicas Boca a Boca. Somos especialistas en ortodoncia invisible, infantil y adulto.
Clínica Dental Boca a Boca.com.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Nuevo Honda CRV híbrido. Conduce la revolución eléctrica.
En Málaga, Honda Cotri, Avenida de Velázquez, 319.
Honda, the power of dreams.
Este lunes en COPE Andalucía, La Tapadera.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Aquí continuamos como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Recuerda, teléfonos de información y reservas 951-2768-29. Es el lugar ideal para compartir con tus amigos, con tu familia o con los compañeros de trabajo. Venga, vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol y ese super partido que le permite al Málaga respirar y mirar un poquito más por encima del hombro a los puestos de descenso. ¿Por que sí, ganó el Málaga, lo hizo 0-1 frente al Cádiz, frente al todavía líder de la segunda división del fútbol español. Valió el tanto de Adrián en el minuto 51, un tanto de penalti que también vino con polémica del VAR. Y es que hubo polémica, Javi, no antes del partido, que eso también es para tenerlo en cuenta, hubo cordialidad entre los aficionados y demás, que hubo algún grito en la afición del Cádiz durante el partido que no gustó nada, aquello de Altani quédate y demás. Y luego hubo polémica fuera del campo porque Fali, el jugador del Cádiz, también hizo unas declaraciones que no son demasiado grandilocuentes, ¿no? El jugador del Cádiz Club de Fútbol. Bueno, hay que seguir hacia adelante y lo que hay que quedarse es con lo que ocurrió en el campo, Javi. Esos tres puntos importantísimos del Málaga Club de Fútbol, que como digo, le sitúan decimoquinto en la tabla clasificatoria. El Málaga suma 34 puntos, 5 por encima de la zona de descenso. Descenso que ahora mismo cierra el Oviedo con 29 y está a 6 del sexto, que es el Elche.
Que el Elche. Ojo, está a 6 del Elche y a 5 por encima.
Está casi a lo mismo de una cosa que de otra.
Exacto, dices bien. Y tiene los mismos puntos que el Deportivo de La Coruña.
Y viene el Racing de Santander este fin de semana, que viene de perder en casa. 0-2
con el Sporting.
Después de haber ganado en la cancha de la Almería, o en el campo de la Almería.
El colista.
Con el debut de Oltra. Y ya para el segundo partido parece que el efecto de Oltra se ha difuminado. Vamos a ver qué ocurre en el tercer partido. Pero ayer venció el Málaga, planteamiento de Pellicer perfecto, lo interpretaron a la perfección los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Partido sólido, evidentemente al final estuvo el arreón del equipo amarillo, pero durante algún momento del partido, incluso con el 0-1, pudo llegar el 0-2 y que el Málaga hubiera tenido incluso un partido más plácido al final.
Hay dos jugadas para el análisis que, siendo sincero, creo que el árbitro acierta en el penalti a favor del Málaga, porque el penalti es claro, por manos de Espino dentro del área. Anula un gol legal a Adrián. Adrián marca gol legal, lo que pasa es que el árbitro lo anula, porque yo no veo por ningún lado falta sobre Cifuentes, porque es una cantada del portero del Cádiz, en mi opinión, por lo que se ve en las imágenes. Por eso el árbitro no acude ni al VAR, debió de acudir, evidentemente. Y luego está el penalti, que sí es penalti, Emilio, el de Diego González a Nano Mesa. Pero el árbitro interpreta de que el jugador del Cádiz se tira. Pero bueno, es la polémica que existió ayer en el Carranza. El gol mal anulado al Málaga, porque debió de subir ese 0-1 de Adrián, que no subió. Penalti, claro, que pita al árbitro por manos de Espino dentro del área. Y luego es verdad que hay penalti sobre Nano Mesa, porque además hasta los propios aficionados del Málaga que estuvieron en el campo por redes sociales pues dijeron, mire, vamos a ver cómo vamos a salir de aquí porque vaya penalti que no le han pitado al Cádiz en la recta final del partido. Sea como fuere, aparte de estas tres acciones, el Málaga fue superior al Cádiz, porque hizo un buen planteamiento, porque privó al Cádiz de hacer su juego. Y lo desatascó totalmente el equipo, lo desconectó, mejor dicho, el equipo de Pellicer. Enorme el planteamiento y en nombres propios. Adrián González, se le puede criticar todo lo que quieran, pero con sus dos goles ha sumado en los últimos partidos 6 puntos para el equipo malaguista. Grandísima aparición en banda de Tete Morente, gran partido el del jugador de la línea, el reciente fichaje del equipo malaguista, sobriedad atrás, la de Luis Hernández y la de Diego González, bien Munir, el poco trabajo que tuvo.
No, tuvo una parada al final mucho mérito.
De mucho mérito. Y luego están las bandas, la de Juancar por un lado, la de Ismael Casas, ojito, fuera de la convocatoria Cifu, era normal, Cifu no estaba al nivel que se le espera.
Y lo explicó Pellicer con mucha
honradez.
Y mucha tranquilidad.
Exacto. Y luego es verdad que los que salieron pues trabajaron. Victoria trabajada de las que te dan.
Hasta el momento el mayor beneficiado de que Antoñín tenga ficha de profesional es Ismael Casas.
Exacto, sí. Por eso dije que cuando se le hizo ficha a Antoñín eran dos fichajes, porque ya puedes tirar de un canterano sin ningún tipo de prueba.
Totalmente.
Y déjame también que diga lo de Luis Muñoz, porque en el medio campo está haciendo un soberano trabajazo el canterano, que cumple contrato a final de temporada. Y que ahora vamos a ver, porque vuelve hoy, esta mañana, en la vuelta de nuevo al trabajo del equipo. Se ha visto que ha vuelto con el grupo, así que vamos a ver qué hacemos. Yo creo que el más destacado del partido de ayer fue el equipo en general, aunque hay nombres propios. Y van a escuchar a Pellicer, que dice que esto es una alegría inmensa para todos. Recuerden, el Málaga ha ganado en el campo del líder. Es verdad que el líder lo va a seguir siendo, pero que no está encontrándose como al principio de temporada. Ese viento ganador que tuvo en el arranque de la Liga es lo que le está haciendo estar arriba. Pero vaya partidazo ayer sólido del Málaga en el Carranza.
Una alegría muy inmensa para la afición y que los jugadores demuestren lo que en estas situaciones lo que están haciendo, ¿eh? Porque hasta el final nosotros los entrenadores estamos para ayudar, estamos para influenciar. Entonces, pero al final los primeros protagonistas son ellos. Si no creen que el entrenador puede una táctica, los que son ellos. Entonces, ese aspecto lo tengo muy claro y a seguir pasito a pasito.
Pasito a pasito, es lo que dice Pellicer, que le volvieron de nuevo a preguntar por su situación y sobre todo por lo que le viene al equipo en el calendario. No quiere mirar más allá que el siguiente partido frente al Racing en el Estadio de la Rosaleda el domingo.
Desde que he llegado miro el próximo partido. Al final, nuestro futuro y el presente va unido en 90 minutos. No hay vuelta. Entonces, lo que está claro es que tenemos que pensar que esta categoría es tremendamente complicada. Muchos equipos cuando empiezan a mirar abajo y se dan cuenta tienen que estar mirando atrás. Y entonces no podemos estar ni mirando adelante, sino cada día sumar y pensar. No sé de matemáticas, no sé cuántos puntos serán para que quedarte tranquilo y queda muchísimo porque puedes coger una racha tanto positiva como una racha negativa. Vamos a intentar ya empezar a trabajar mañana y empezar ya a pensar en el partido tan importante que tenemos contra el próximo domingo. Y entonces lo que queremos es eso, pies en los suelos, porque no podemos pasar de héroes a villanos en un momento. Sabemos cómo es el mundo del fútbol.
El mundo del fútbol es el mundo del deporte en general.
Exacto. Málaga Racing, Las Palmas Málaga y luego ya el mes de marzo empieza con dos partidos en casa. Zaragoza y Huesca, los dos en casa. El mes de marzo empieza fuerte con ese partido el 8 de marzo a las 4 de la tarde con el Zaragoza, que ha sido el último horario que en el día de hoy se ha conocido. Bueno, pues el Málaga en casa pues tiene partidos importantes. Y Pellicer ha dicho que se sufrió. Claro, ¿cómo no se va a sufrir?
¿Quién no sufre, no? Yo creo que venir aquí en un escenario y pensar que en los últimos minutos, ganando 0-1 contra el Cádiz, contra un equipo que tremendamente durante toda la temporada con esa solidez demuestra que es muy difícil poder hacerle daño. Estaba en el guión, además, el Cádiz, por estadísticas, los últimos 15 minutos es el equipo que consigue más goles. Por empuje, porque esta afición gana puntos, como la nuestra en Málaga. Y nosotros, ya te digo, estamos con esa alegría, indudablemente, pero yo por mi parte contenida y felicitar a los jugadores porque desde el momento que he llegado siempre han estado predispuestos. Yo me acuerdo también de los jugadores que se han quedado fuera de la convocatoria, los jugadores que han estado en el banquillo y no han podido competir porque cada día nos hacen más difícil para hacer el 11 y eso hace que una competitividad sana y que al final el beneficio es el Málaga Club de Fútbol.
Eso era lo que contaba Pellicer en la rueda de prensa en el Estadio Cadista. Vamos a escuchar lo que decía sobre la victoria en general y se acordaba de la afición. Al término del partido, como pasó el sábado en el Carpen, Emilio, que hemos comentado, que tuvo que salir de nuevo los jugadores de Unicaja a saludar a los aficionados verdes, bueno, pues hizo ayer lo mismo el Málaga.
Que salgan los toreros, ¿no?
Sí, que salgan los toreros y tuvieron que salir los jugadores de Pellicer al campo y todos ellos con la imagen arriba en la parte de preferencia alta del Carranza, pues estuvieron saludando a los cerca de 400, al final lo juntaron todos en la zona alta del Estadio Cadista y la verdad que se vivió un momento mágico, ¿no? De ver a la afición sufrida del Málaga saludando a sus jugadores. Eso era lo que comentaba precisamente Pellicer.
Encadenar dos victorias hacía que creer más y pensar que esas dinámicas y que el aire a favor puede ayudar para ir saliendo poco a poco de esas situaciones y diferenciar los puntos con el último que está peleando por el descenso y sobre todo en campo de casa del líder, un líder pues que es un equipo muy sólido, con una diferencia de puntos, sobre todo también con un equipo con una rivalidad histórica, pero claro, esto al final es saber de que hemos hecho muy buen trabajo, de que hemos hecho muchas cosas bien, hay otras cosas que tenemos que mejorar, como decía el otro día, tanto las victorias como las derrotas siempre nos tienen que hacer abrir los ojos para intentar pues aprovechar lo bueno que hemos hecho, que hoy hay muchas cosas positivas y yo creo que lo más importante que se ha visto los jugadores que tienen corazón, que ese corazón late muy fuerte y que luego han jugado con cabeza, ¿no? Y yo creo que eso, nos tenemos que quedar con eso para nuestra afición, para toda la gente del club, de todos los días que estamos trabajando. Yo creo que esto es una victoria que hay que que dedicarla, ya te digo, a la afición, los jugadores y a toda esa gente del club que día a día está trabajando con nosotros y que nos hace el día a día muchísimo más fácil.
Por cierto, que viajó el Málaga Business Club al Estadio Cadista este partido y se lo pasaron en grande porque acabó todo en victoria. Victoria gracias al gol de Adrián, que marcó de penalti de nuevo.
Sí, bueno, al final, cuanto más penaltis vas tirando, más complicado es. Los porteros te conocen, ven vídeos. Me ha aguantado bien, yo también le he aguantado a él para ver, bueno, qué hacía o cómo se movía. Y obviamente ahora los porteros también lo tienen más complicado porque tienen que estar pisando la línea con la nueva regla y no se pueden adelantar. Entonces, bueno, ahí nos podemos aprovechar un poco más los lanzadores.
Sexto gol de Adrián, los dos últimos le han dado 6 puntos al Málaga. El Pichichi sigue siendo sádico, que habló también de la afición, Adrián González.
Sí, motivo de alegría el poder darles esa satisfacción, ¿no?, de haber venido hasta aquí, de llevarse una victoria en un campo complicado, donde existe rivalidad y, bueno, lo que siempre decimos, para nosotros son un jugador más, son parte casi del vestuario y son muy importantes que siempre estén ahí apoyándonos y en cada partido mostrando esa unión que hay con el equipo.
Era lo que contaba precisamente el capitán del Málaga, que claro, se le preguntaba, bueno, se está 5 puntos por encima del descenso, pero 6-6 del sexto.
Es un paso importante, obviamente. Ahora jugamos en casa contra, llamémoslo, un rival directo de los que están en esa zona baja donde estamos nosotros ahora, es una realidad. Y obviamente es una oportunidad importante para nosotros para seguir escalando puestos y dando pasos hacia adelante. 2 triunfos seguidos, que creo que no lo habíamos hecho durante esta temporada. Y bueno, vamos a ver si es posible el domingo que sean 3, ¿no? Y seguir sumando puntos. Gracias a todos los compañeros, que al final ha sido hoy una victoria de equipo unido, que ha defendido bien durante todo el partido, ya está concentrado y ha sabido competir muy bien contra un equipo muy complicado.
Decía Pellicer, en los últimos 15 minutos, por estadística, el Cádiz siempre es el que marca, siempre tiene oportunidades de gol. Se lo apuntaba este detalle Diego González, que dice, hombre, que también se sufre, pero gusta mucho sufrir de esta manera.
Siempre que ganamos 3 puntos, pues fue realmente importante para el equipo, y más en un campo como este, que muestra la dificultad que tiene ganar aquí, la verdad. Creo que en la primera parte hemos estado bastante bien. Sí que es verdad que en la segunda parte ellos han apretado bastante. Hemos estado ahí sufriendo, pero bien replegados. Bien, hemos realizado un buen trabajo. Y nada, nos llevamos los 3 puntos, que es lo importante.
Pues eso es lo importante, sin lugar a dudas. Hasta aquí el capítulo deportivo del Málaga Club de Fútbol. A vuelta de pausa, mañana es la famosa y esperada vista previa en la Ciudad de la Justicia. Se tienen que reunir las dos partes y la gran duda es, ¿vendrá el Tani? Alto en el camino, seguimos.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Hagas lo que hagas, sigue a tus pasiones. Sigue a tus emociones. Sigue a tus impulsos. Pero si vas a elegir coche, sigue a tu cerebro. Él te llevará al Hyundai 20 mejor equipado. Sin duda la opción más inteligente. Nuevo Hyundai 20. Sigue a tu cerebro. Hyundai.
Gibralfaro Motor, concesionario oficial en Málaga, en calle Hermanos Lumier, polígono Santa Bárbara.
Continúan nuestras rebajas. En Tiendas Activa Juan Lucas, tiramos la casa por la ventana. Llévate lo último en tecnología y los mejores electrodomésticos a unos precios insuperables. Como un televisor LED Samsung de 43 pulgadas Smart TV por solo 389 euros. Ven a Tiendas Activa Juan Lucas. Estamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, polígono industrial El Viso y en juanlucas.com.
Bye. Pues aquí seguimos hasta las 4:30 de la tarde. En ese momento Pedro González recogerá el testigo y sobre todo contarnos cosas en Buenas Tardes Málaga. Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Viene mañana al TANI al juicio o no? A la declaración.
¿Que si voy yo al juicio?
Tú no. ¿Al TANI vendrá?
Al TANI no tengo ni idea.
¿Y los hijos vendrán?
No tengo ni idea. Pero
el abogado sí va a estar.
Ya. Pues nada, esperemos que vaya y que sea todo para bien y que al TANI le metan todo lo que haya que meterle.
A ver, no, nadie sabe si va a venir al TANI. Hablando en serio, nadie lo sabe. Bueno. Sí va a estar el abogado y mañana estaremos desde primera hora de la mañana contándote de la Ciudad de Justicia lo que pueda pasar en esa vista previa, en esa declaración. Lo que sí sabemos lo que va a pasar dentro de unos minutitos. Buenas tardes, Málaga, Pedro.
Pues sí, una de las cosas que vamos a hablar es del archivo municipal. El archivo municipal que se ha echado a la calle. Se ha presentado esta mañana una aplicación en la que puedes tener en tu teléfono un montón de información de Málaga y hacer un recorrido cultural por la ciudad con documentación proveniente del archivo municipal.
¿Con fotos y...?
Sí, señor. Nos lo va a contar Noelia Losada, que tú la conoces, sí. Es concejala de deporte fundamentalmente, lo que a ti te atañe, concejala de cultura también, lo que me atañe a mí, y me va a contar todo eso. Además, tendremos, como siempre, los lunes a partir de las 5:10, nuestro espacio de tecnología, y hablaremos también con Juan Luis Pinto, nuestro portavoz del oyente, a ver qué es lo que ha visto en los últimos 7 días en Málaga que le ha llamado la atención y que merezca la pena poner sobre la mesa y hacer alguna pequeña crítica constructiva sobre ello.
Muy bien, pues te escuchamos, Pedro. Muchísimas gracias.
Muy bien, hasta ahora.
Gracias. Pues te vas a quedar con Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Y también recalcar, Javi, el liderato del Marbella.
Claro que sí, ganó.
Ganó 1-2 al sanluqueño. Por cierto, no jugó Granero ni un minuto, ¿eh? Fue suplente y no jugó ni siquiera en la segunda parte de su fichaje estrella. Pero nos quedamos con el liderato del Marbella, que va a jugar la próxima semana frente a la Balona. Te quedas ahora, lo dicho, con Buenas tardes, Málaga y Pedro González. Hasta luego, adiós. No mucho.